Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a María Isabel Balseiro de Minordo, bioquímica a cargo del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Al doctor Ernesto Montoro, coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Laboratorios de Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud y miembro del Comité Regional de Luz Verde. A la doctora Graciela Bortagaray, presidente del Comité Organizador del Congreso Cola Biocri 2017. Y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Janet Zurita es médica por la Universidad Central de Ecuador, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en ese país, máster en microbiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y fellowship en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Como especialista en microbiología clínica, es jefa del Servicio de Microbiología y Tuberculosis del Hospital Bos Andes, en past president de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología. Su investigación actual se centra en los mecanismos de resistencia y epidemiología molecular en bacterias, tema que estudia desde hace más de 20 años y sobre el cual nos va a ilustrar en la siguiente entrevista.
Muy bienvenida a El Microscopio, Janet Zurita. Va a ser un gusto conversar sobre este tema de tu experticia, que es sobre resistencia bacteriana, resistencia antimicrobiana. En principio, para entrar al tema, ¿cómo se genera la resistencia de las bacterias a los antibióticos? ¿Qué mecanismos utilizan para superar la barrera de los antibióticos y seguir con su reproducción?
Okay, la resistencia a los antibióticos es en realidad la capacidad que tiene un microorganismo para resistir a los efectos de ese antibiótico. Originalmente siempre se hablaba de resistencia bacteriana, pero actualmente se sabe que no solo las bacterias pueden presentar resistencia, también lo hacen los parásitos, como en el caso de malaria, también lo hacen los virus, también lo hacen los hongos. Entonces, más bien se podría hablar de una resistencia a los antimicrobianos, que están ahí todos los microorganismos, bacterias, virus, parásitos y hongos. Pero con relación a la resistencia bacteriana, se produce naturalmente porque hay una selección natural a través de mutaciones. Se puede mutar el cromosoma o también estas bacterias tienen un pedazo de material extracromosomal que se conoce como plásmidos. Entonces también a través de los plásmidos se puede presentar la resistencia. Y cuando un antibiótico entra en contacto con un grupo de bacterias o con una población bacteriana, entonces permite que todas las bacterias que son sensibles de ese antibiótico desaparezcan o se eliminen. Y siempre queda alguna que otra que está en capacidad de ser resistente al antibiótico utilizado, y esa es la que va a crecer o sobrevivir. Entonces, en realidad lo que los antibióticos hacen es seleccionar dentro de una población las bacterias que son sensibles de las resistentes. Entonces, una vez que ha proliferado la resistente, la transmisión se hace a través del material genético, que puede ser a través de los plásmidos, como había mencionado. Entonces, la bacteria porta varios genes de resistencia o puede no tener genes de resistencia. Cuando porta los genes, entonces tendrá resistencia a tal o cual antibiótico. Si tiene muchos genes de resistencia, entonces podríamos hablar de estas superbacterias o bacterias con muchas resistencias a varias familias de antibióticos. Lo que es interesante actualmente es que se creía que la resistencia bacteriana se producía por una presión de selección. Eso en parte es así, pero ahora se conoce que la resistencia bacteriana es en realidad un fenómeno natural. O sea, los antibióticos, así no estaban producidos por la parte comercial, están en la naturaleza y las bacterias tienen resistencia a los antibióticos en forma natural. Eso es gravísimo, porque ¿qué significa? Significa que antibiótico que salga al mercado, antibiótico que hará resistencia. Por eso es que el control y el uso de antibióticos debe ser ahora más enérgico que antes.
¿Y a qué se llama bacterias beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE? ¿Quiénes la conforman?
Las bacterias producen enzimas para bloquear los antibióticos. Hay varios tipos de enzimas. Enzimas que se les denominaron beta-lactamasas, que son las que en mayor número hay. Entonces, hay varias beta-lactamasas. Y dentro de este grupo de beta-lactamasas existen unas que se les denominó beta-lactamasa de espectro extendido, o BLE en español, o SBL en inglés. Y estas en realidad son un mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, beta-lactamasas, de enzimas que bloquean los beta-lactámicos. Y esto significa que debe utilizarse antibióticos más fuertes para matar las bacterias. Porque cuando una bacteria produce esta enzima, lo que significa es que estas BLE van a inactivar a todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, que tienen un espectro muchísimo más amplio. Para todas estas bacterias que son productoras de BLE, existen otro grupo de antibióticos con los cuales pueden ser atacadas o pueden ser eliminadas, que se llaman carbapenemasas. Las beta-lactamasas de espectro extendido aparecieron por primera vez como a la final de la década de los 80 y originalmente estaban en el ámbito hospitalario. O sea, una BLE era sinónimo de haber tenido una infección adquirida en el hospital. Lamentablemente, con el pasar de los años, todas estas BLEs se han ido a través del agua, de las cañerías y de los pacientes que tienen estas bacterias en el intestino, se han ido a los ríos y de esta manera se ha cerrado el círculo. Y entonces ahora las BLEs ya no son netamente hospitalarias. Las BLEs son también comunitarias y es por eso que la mayoría de individuos se considera que, dependiendo de la población, 20, 40 o 60% de los individuos normales, sin patologías, sin enfermedades, albergan en el intestino flora bacteriana o bacterias que tienen estas beta-lactamasas de espectro extendido, estas enzimas. Entonces, un individuo normal que está tranquilamente con sus BLEs en el intestino puede hacer una infección de vías urinarias. Y esa infección, la más probable es que sea por una Escherichia coli productora de BLE. Entonces, antes se pensaba que las BLEs eran netamente hospitalarias y se aislaban a los pacientes y se trataba de que esto no se disemine. Actualmente esto está fuera de control y las BLEs ya están ahora en la comunidad. Eso significa que tenemos infecciones más frecuentes por bacterias productoras de BLE. Estas bacterias felizmente tienen otras alternativas de tratamiento. Esas alternativas de tratamiento pueden ser aminoglucósidos, carbapenémicos o cualquier otro que esté sensible a esas productoras de BLE.
¿Y cómo se detectan en el laboratorio?
Las bacterias productoras de BLE pueden diagnosticar en el laboratorio de varias maneras. Se puede hacer un screening con discos de sensibilidad, se pueden poner discos de una amoxicilina clavulánico en el centro y con 2,5 centímetros alrededor se ponen las cefalosporinas, cefodoxima, ceftriaxona, cefepime, astronam, y se ve que se forma un ensanchamiento por la actividad del clavulánico. Y esto es que se denomina de diferente manera en los diferentes países, estos fenómenos que aparecen en las cajas Petri con los Kirby Bauer, se dicen huevo, como dicen los argentinos, un fenómeno ahí, un halo medio achatado, alargado. Otros, como en Estados Unidos, dicen ojo de herradura o keyhole. otros copa de champán el corcho de la copa de champán, como denominan los franceses. En realidad se producen todas estas figuras debido a la presencia del ácido clavulánico que logra activar a la beta lactamasa de espectro extendido. Luego tienes otras metodologías como, por ejemplo, utilizar discos, estas tirillas que se conocen como ETs o tirillas para ver las concentraciones inhibitorias mínimas. Y también puedes buscar las beta lactamasas a través de métodos moleculares, hacer una PCR, hacer una multiplex, que ya te da con más a profundidad qué tipo de beta lactamasa es la que está presente en la bacteria. Esto de la parte molecular no interesa para la parte de tratamiento, porque tú puedes ver tranquilamente que es una BLE con los métodos normales, pero la molecular interesa muchísimo para epidemiología molecular, porque con eso vamos a saber qué tipo de beta-lactamasa es, por ejemplo, si es CTXM, si es PER, si es CHB, y podríamos ver de dónde y hacia dónde van. Por decirte un ejemplo, tenemos una salmonella infantis productora de BLE. Al hacerle la investigación con la parte molecular, sabemos que es una CTXM65. Los números vienen dados de acuerdo a cómo van apareciendo las beta-lactamasas CTXM. Cuando tú ves el mapa mundial, ¿dónde están las salmonelas infantis dónde están las beta-lactamasas de espectro extendido CTXM65? Se han descrito solo en la China. Entonces, si en un país aparecen estas CTXM65, lo más probable es que esas estén viniendo de la China. Entonces, es para epidemiología, es una herramienta muy útil para ver de dónde vienen las cepas, hacia dónde van, cuáles son las más predominantes. Por ejemplo, hace años, las beta-lactamasas de espectro extendido en América Latina eran CTXM2, ahora la mayoría son CTXM15. En Argentina, por ejemplo, predominan en cierto grupo de bacterias las PER2, en otros países no se han descrito PER, en la mayoría se han descrito CTXM. Entonces, esta es interesante solo para epidemiología molecular con respecto a identificar las beta-lactamasas de espectro extendido.
Yo te preguntaría qué peligroso puede ser para las personas estar en contacto con ellas o con un portador de ellas, pero por lo que has indicado son ubicuas.
Actualmente sí, ya en el 2017 podemos decir que hay ubicuas. Nosotros hicimos un trabajo en individuos sanos, es decir, que no tenían ninguna infección. Nos daban voluntariamente las heces. O sea, no habían estado hospitalizados un año atrás, no habían tomado antibióticos un año atrás y nos daban sus heces. Nosotros al cultivar las heces de esos individuos, entre comillas, sanos, digamos, que no tienen ningún proceso infeccioso perceptible, entonces les cultivamos y esas poblaciones sanas en la población equiteña, 60% eran portadores de BLE. Tenían normalmente en su intestino las bacterias que tienen producción de BLE. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, por algún motivo se operan, se infecta la herida, hacen infección de vías urinarias, hacen algún problema o pasan a sangre, la probabilidad de que pase una BLE es mucho mayor. En cambio, hace años, en los años 70, 80, el inicio, no había bacterias productoras de BLE. Entonces, lo más probable es que te infectes con una bacteria no BLE. Actualmente son ubicuas, están en el agua, están en los ríos, están en las verduras y están en los animales. Porque los animales ahora constituyen una fuente súper importante de resistencia bacteriana, sobre todo los animales con los cuales hacemos comida, por ejemplo, las aves, los cerdos y las vacas. Entonces ellos también tienen BLE, y al comer nosotros también nos contaminamos con BLE. Digamos con bacterias productoras de BLE, no con BLE, perdón.
¿Y cómo se avizora el futuro en este estado de las cosas?
Sabes que el futuro es súper preocupante. Lamentablemente no hemos llegado a preocupar lo suficiente, ni a las autoridades de salud, ni a los políticos, ni a la población en general. Esa es una deficiencia porque es realmente alarmante. La resistencia bacteriana es un problema muy grave y es una epidemia, como yo le digo, silenciosa. Los pacientes se mueren con infecciones resistentes a antibióticos. Tienen infecciones por bacterias que son resistentes a muchísimos antibióticos. Y como en el caso de las BLE que antes no existían, ahora es súper común tener una infección por beta-lactamasa de espectro extendido. Esto en realidad no es tan calamitoso porque tienes alternativas de tratamiento. Las alternativas de tratamiento pueden ser, no sé, como es aminoglucósidos, carbapenémicos o cualquier otro grupo, por ejemplo, fosfomicina en infección de vías urinarias, nitrofurantoína de vías bajas. Todavía hay alternativas de tratamiento para una bacteria BLE. Pero, ¿qué tal si la bacteria BLE ya no solo BLE, como hay ahora? Es BLE más carbapenemasa. O sea, tiene también las pocas alternativas que quedan también son resistentes. O sea, ahí se complica muchísimo el panorama, muchísimo, porque ya quedan muy pocas alternativas de tratamiento. Si es BLE más carbapenemasa, ¿qué tal si aparecen bacterias que son resistentes por BLE más carbapenemasa? Tiene solamente como alternativa muy pocas cosas, polimixinas, por ejemplo, o tigeciclina, por ejemplo. Entonces, ¿y qué tal? Queda ahora que también existen bacterias que son productoras de BLE, productoras de carbapenemasa y resistentes a colistina. Y eso hay actualmente, están en los hospitales, están en la comunidad, y eso es gravísimo. Ahora, una cosa que sí hay que tener cuidado es que tú puedes tener estas bacterias, pero no estar enfermo, porque muchísimas de las bacterias están colonizando nuestro intestino, colonizando nuestras vías urinarias, y eso hay que saber diferenciar si en realidad yo estoy enfermo por esa bacteria o simplemente es mi flora transitoria o mi flora permanente o soy portadora. Entonces, si soy portadora, es parte de mi flora normal, pues no me debo tratar. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, porque muchísimas mujeres mayores de 60 años que tienen bacteriuria sintomática, es decir, que hicieron alguna vez una infección y se quedaron con la bacteria, eso no significa que deban ser tratadas. Las mujeres con bacteriuria sintomática, ¿qué significa bacteriuria sintomática? Una Escherichia coli que está presente en las vías urinarias, pero que no da síntomas. No le altera su vida diaria, no le altera su rutina normal, no está decaída, no tiene fiebre, no tiene dolor al orinar, y de casualidad se hace un urocultivo y le encuentran sobre 100.000 de Escherichia coli. Eso no se debe tratar. Sea E. coli simple, sea E. coli BLE, sea E. coli carbapenemasa, porque eso se denomina bacteriuria sintomática y es muy común en mujeres pasadas los 60, 65 años. Pero es súper común que se traten y se traten y se traten, nunca van a eliminar. Y esas tienen bajo riesgo de producir patologías renales. Están ahí, en vías urinarias. Entonces es como una capacidad de convivir o de estar en permanente convivencia con la resistencia. Entonces una señora que tiene una Escherichia coli BLE sin sintomatología, sin cuadro clínico, no se le debe tratar. Está colonizada.
Qué tema apasionante. Janet, te invito a hacer una pequeñísima pausa, un par de minutos, y estamos de vuelta porque tenemos muchas más cosas que preguntarte. Dos minutitos y volvemos. Gracias.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Janet Zurita, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología.
Seguimos aquí en el microscopio conversando con la doctora Janet Zurita. Janet, las que estás mencionando son las llamadas superbacterias. ¿Y qué son los carbapenem? ¿Y por qué es importante la detección oportuna de enterobacterias resistentes a carbapenem?
Okay, los carbapenémicos son un grupo de antimicrobianos, también con anillo beta-lactámico. También pueden ser inactivados por otro tipo de beta-lactamasas que se denominan carbapenemasas. Entonces, estos beta-lactámicos son espectaculares. Realmente son doripenem, imipenem, ertapenem. Y estos aparecieron como una alternativa muy eficaz para tratamiento de todas las BLEs. Entonces, cuando tú tienes una infección por una Escherichia coli, una Klebsiella o un Proteus productor de BLE, una alternativa súper buena es carbapenémicos. Y es así como se han ido tratando. Lamentablemente, como hay tantas BLEs, el uso de carbapenémicos ha aumentado terriblemente. Se ha triplicado, cuadriplicado, quintuplicado en muchísimos países. Entonces, el uso de carbapenémicos ha hecho que ahora haya bacterias resistentes a carbapenémicos por producción de carbapenemasas. Entonces, como la alternativa mejor para tratar BLEs se está perdiendo, porque ahora también tenemos bacterias que producen otra beta-lactamasa que no se llama BLE, sino que se llama carbapenemasa. Estas carbapenemasas tienen la capacidad de hidrolizar a todo el anillo de los carbapenémicos. Entonces, no servirá ertapenem, ni ermeropenem, ni doripenem, ni imipenem. Ninguno de los carbapenémicos no tendrán actividad. Estas bacterias también inicialmente estaban solo en los hospitales por presión de selección, por uso excesivo de carbapenémicos. Pero actualmente ya no es así. Actualmente se han encontrado bacterias con estas enzimas carbapenemasas resistentes a este súper buen grupo de antibióticos que era muy bueno para tratar estas BLEs también en la comunidad. Entonces, lo que inicialmente puede aparecer como hospitalario a la larga termina también en la comunidad. Entonces, estas buenas alternativas de tratamiento como los carbapenémicos también se están perdiendo. Es no solamente a nivel hospitalario, ¿no? También a nivel de la comunidad.
¿Y cuáles son las desventajas de la reacción en cadena de la polimerasa para esta detección?
Bien, realmente la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, es una herramienta súper, súper útil en el laboratorio. Con una metodología tú puedes buscar cinco enzimas al mismo tiempo, con una multiplex, por ejemplo. O sea, hay cosas maravillosas que hace la PCR. Yo le veo todo ventajoso. La única desventaja que yo le veo es el costo. Por el momento, todas las pruebas moleculares para detección de resistencia son espectaculares, pero no están al alcance de todos. Entonces, la PCR, si bien es una prueba que cada vez más se introduce dentro de los hospitales como rutina, eso está lento todavía, pero yo realmente lo comparo como los celulares. Hace 23 años realmente los celulares tenían muy pocas personas, eran costosísimos y el acceso era limitado. Actualmente los celulares de todo precio han bajado enormemente y está accesible. Es casi imposible pensar que alguien no tenga celular, algún adulto me refiero, no tenga celular. Entonces, esperamos, yo espero que estas técnicas de biología molecular, las PCRs, algún rato lleguen a ser como una herramienta de rutina. Yo creo que esto es el futuro en la microbiología, todas las pruebas moleculares. Ahora sí están limitadas y yo pienso que una desventaja es realmente el costo. Pero tú, por ejemplo, tienes una bacteria, haces una PCR multiplex para carbapenemasas y en 2 horas o menos tú tienes, si esa bacteria está produciendo las cinco carapenemasas más conocidas, que son BIM, IM, OXA, NDM y KPC, en hora y media. En cambio, en la parte manual tienes que hacer muchas otras cosas. También hay otras pruebas muy buenas que son manuales, pero también tienen otra limitación, que es el costo. Pero sí creo que el futuro de la micro, esa microbiología que estamos nosotros acostumbrados a mirar sentados sobre las cajas Petri, mirando, abriendo, oliendo, examinando, probablemente ya queden, que se limite totalmente esto, y que la mayoría de pruebas que hagamos en el laboratorio pasarán a ser técnicas de genómica y proteómica, es decir, la parte genética y la parte de proteínas o citometría de flujo es lo que realmente es a donde vamos, incluso en la parte microbiológica.
¿Y qué características tiene la prueba llamada CARBA-NP? ¿Qué grado de sensibilidad cumple? ¿Cuánto tarda?
Sí, la CARBA-NP es una prueba muy, muy buena, es una prueba que es una prueba rápida, confiable, y su nombre NP viene de Norman y Poirel, que fueron los franceses que se inventaron la prueba, el Patrice Norman y el doctor Poirel, ese es NP, las siglas de NP. Y es una prueba que sirve para buscar las bacterias productoras de carapenemasa en el laboratorio. Es una prueba realmente, relativamente, podríamos decir nueva, relativamente, y confirma la presencia de carapenemasas en un cultivo de agar. Tenemos que tener la bacteria para poder hacer la prueba. Y la prueba tiene resultados fiables en realmente 2 horas, da tu resultado de que produce carapenemasas. Y es una solución económica frente, por ejemplo, a pruebas moleculares, y es específica y sensible. Es una prueba fácil de realizar y también ahora está, antes se hacía caseramente, es decir, uno mismo podía hacer la prueba teniendo los reactivos adecuadamente, pero ahora puedes comprar el reactivo, o sea, puedes comprar el kit y ya puedes hacerlo directamente. No sale tan barato, pero sí sale más barato que hacer PCR. Es una muy buena prueba. Y basados en la pruebas estas de CARBA-NP, se han desarrollado otras pruebas también para detectar carapenemasas, que es lo más importante cuando estás manejando un paciente, ¿no? Tienes ya la bacteria y lo que más le interesa al médico es saber en poquísimo tiempo si esa bacteria es productora o no de carapenemasa, o si es productora o no de BLE. Entonces sí hay pruebas que son confiables, rápidas, manuales, que te pueden ayudar, y una de esas es la NP.
¿Y a qué te referís cuando se señala conviviendo con la resistencia? ¿Es precisamente sobre la ubicuidad que mencionabas antes?
Sí, esa es una parte, pero ahora el convivir con la resistencia es bien, bien complejo, porque verás, ahora lo que se ha determinado, bueno, no tan ahora, eso viene de hace algunos años atrás, es que hay muchísima utilización de antibióticos en los animales. Entonces, porque los animales utilizan antibióticos no solo para tratarse las infecciones, sino que en la agropecuaria utilizan como elementos de engorde. O sea, un antibiótico le permite al animal, a los chanchitos, por ejemplo, 6 meses antes de que vayan a ser sacrificados, les dan antibióticos en cantidades subóptimas y se engordan y adquieren un peso ideal para ser vendidos. Entonces, eso fue un error muy grande. Hace años se aprobó el uso de antibióticos en aves, pollos y aves, cerdos y vacas para que se engordaran y puedan ser vendidos. Posteriormente se reconoció que fue un error muy grave y ahora se está tratando de frenar en la mayoría de países el uso de antibióticos en los animales. Y sobre todo la comunidad europea ha hecho muchísimo esfuerzo y ha limitado totalmente el uso de antibióticos como engorde o como factores de crecimiento. Esto es tan interesante que cuando tú te comes un pollo o te comes un pedazo de cerdo, de carne de cerdo, puedes también ingresar las bacterias de ese animal. Entonces, si ese cerdito tenía una, por ejemplo, un estafilococos aureus resistente a vancomicina, tú te comes y ese enterococo pasará a tu intestino y se quedará ahí con su resistencia. Pero si por algún motivo tú haces una infección, haces algún problema, puedes contaminar con esas bacterias que has adquirido en la comida. Entonces, eso es lo de convivir con la resistencia, que está por todo lado. un individuo que ha estado en el hospital y ha recibido muchísimos antibióticos y se les ha mutado sus bacterias y ahora tiene multiresistencia en su intestino, va a la casa y hace la deposición en el baño. Tira el agua y en esa agua van toditas las bacterias de su intestino multiresistentes. Esa agua va a los ríos y con eso, con el agua de los ríos se irrigan muchísimas de las lechugas y las verduras. Entonces también tú te comes la resistencia, digámoslo así metafóricamente, te comes la resistencia a través de las verduras. Entonces te comes resistencia a través de verduras, de frutas y no cosas que no están lavadas, te comes a través de las carnes de animales. Entonces esa es una convivencia estrechísima. Entonces, es un problema gravísimo. Y ahora es otro problema porque muchísima de la comida rápida, no voy a dar nombres nombres de las comidas rápidas, pero muchísimas de las comidas rápidas ahora se ha demostrado que utilizan muchísimos antibióticos en sus pollos, en sus verduras y en su carne, en sus productos. Y ahora hay limitaciones, entonces ahora tú puedes buscar en internet tranquilamente cuáles son las comidas que se conocen como chatarra que permiten uso de antibióticos en los animales que ellos están vendiendo su producto, hamburguesas o tacos o lo que quiera que sea su producto. Y esas son cantidades subóptimas de antibióticos. Entonces ahora hay una tendencia de relacionar la obesidad de la comida chatarra con las cantidades subóptimas que hay de antibióticos en los alimentos. Entonces fíjate qué curioso, porque los animales se engordan con antibióticos con dosis subóptimas. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con los seres humanos? Entonces, al parecer, el uso de antibióticos a la larga es como una inducción de obesidad. Entonces, antibióticos igual a obesidad. Y ahora con el uso de antibióticos en cantidades subóptimas. Y ahora con el microbioma también está revolucionado, porque se sabe que cuando tú tienes en el intestino, bueno, al menos este es un estudio hecho en ratones, que cuando tú tienes en el intestino una variedad de bacterias que se llaman Firmicutes, tú serás delgado. Y si a los ratoncitos estos les pones otro tipo de bacterias que se llaman bacteroidetes, se engordan, se hacen obesos los ratoncitos. Entonces el microbioma y la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino va a determinar si seremos obesos o delgados. O sea, falta mucho de estudiar en esto y esto es como unos estudios preliminares. Pero ya se está hablando de cantidades subóptimas de antibióticos en los alimentos con igual obesidad.
Janet, te invito a hacer nuevamente una pequeña pausa. Tenemos más todavía para preguntarte. En un par de minutitos volvemos y terminamos la charla súper interesante sobre resistencia antimicrobiana. Ahora estamos de vuelta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. ahogándose gritos, los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Tendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El Microscopio. Ahora sí, llegamos a la última parte de la charla con la doctora Janet Zurita, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en Ecuador.
Bien, última parte, Janet, bienvenida de vuelta. Vamos a seguir porque este tema no ha terminado indudablemente y tampoco terminará en este reportaje. Seguramente vamos a tener más charlas contigo. ¿A qué se llama análisis acumulado de susceptibilidad antimicrobiana?
Sí, ese es un término netamente de laboratorio. Es importantísimo que se vigile la resistencia, que conozcamos qué pasa, no solamente a nivel de país, sino qué pasa a nivel hospitalario, a nivel comunitario, qué pasa en tu sala de quemados, qué pasa en tu sala de ginecología con relación a la resistencia y considerando la gran variabilidad de la distribución de resistencia microbiana, porque una misma pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, no tiene el mismo perfil en una unidad de quemados que en una unidad de urología, por ejemplo, o una unidad de ginecobstetricia. Entonces, es una necesidad que cada centro de salud haga reportes locales de datos de resistencia, de datos acumulados de susceptibilidad. Y actualmente casi todos los países en América Latina mandan sus datos o envían sus datos a la Organización Panamericana de la Salud a través de una red de vigilancia que se llama Red Labra. Y cada país, a su vez, tiene su propia red nacional de vigilancia. Entonces, esta guía de establecer datos acumulados de resistencia, él tiene como objetivo entregar recomendaciones para el análisis y decir, en este país la resistencia a trimetoprim es tanto, entonces no se debe usar trimetoprim para tal o cual infección. Entonces, permite estos datos acumulados de resistencia conocer y tomar acciones y hacer políticas de tratamiento. Entonces, los datos acumulados de susceptibilidad se deben realizar por lo menos anualmente. O sea, los datos mandas anualmente. Especialmente sirven para hacer guías y hacer guías para terapia empírica. Entonces, porque no es que tú esperas el antibiograma para tratar a un paciente. Entonces, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, tú sabes que la mayoría de tus pacientes se infectan con Acinetobacter y que y como has hecho este análisis de acumulación de los datos de resistencia, sabes que no puedes utilizar, por ejemplo, Mipenem, Meropenem, porque tienes una resistencia muy alta. Entonces, tú no vas a empezar con esos antibióticos, vas a empezar con otros que en tu unidad te están dando estos datos de resistencia que estás analizando y que estás recogiendo día a día de la rutina, día a día de la del trabajo diario. Entonces, hay guías para hacer estas cartillas de datos acumulados y son muy útiles para ver cómo hago. Por ejemplo, si tú vigilas gonococo, entonces el gonococo se trata con ceftriaxona, con ciprofloxacino, puedes estar con azitromicina, con antibiótico. Pero supongamos que en un país X de América Latina, las cepas de gonococo ya no son más sensibles a cipro. La recomendación de tratamiento de gonococo o de gonorrea empíricamente podría ser ceftriaxona. Pero supongamos que en otro país hacen su vigilancia de gonococo y resulta que no va bien la ceftriaxona, que tiene una resistencia muy alta, más del 10%, más del 20%, no se debe utilizar empíricamente. Entonces promoverán la utilización de otro antibiótico. Las guías que se realizan para tratamiento empírico se basan en los datos acumulados que cada país a nivel hospitalario, comunitario, arroja a su centro nacional de referencia.
¿Y esto que contás tiene que ver con la Red Latinoamericana de Acción contra la Resistencia Antibacteriana bajo el enfoque hacia una sola salud?
Todos estos datos que se acumulan de los hospitales que se mandan anualmente a la OPS y saca un boletín anual de los datos de resistencia, es un punto de vista muy personal, es que son datos realmente solo hospitalarios y se conoce muy poco de lo que en realidad pasa en la comunidad. Porque la mayoría son hospitales que analizan sus datos y envían los datos al centro de referencia, pero eso es de las unidades de salud hospitalaria. Pero en realidad no conocemos la ciencia cierta qué pasa en las zonas rurales, o qué pasa en la Amazonía, o qué pasa, nada que no tenga que ver con hospitales. Entonces también hay una deficiencia en este datos acumulados de resistencia que tiene un enfoque netamente hospitalario. Y sí considero que la resistencia a nivel comunitario no tiene nada que ver con estos datos que nosotros alimentamos, o estos datos que nosotros arrojamos a los centros nacionales. Se debería hacer más estudios a nivel netamente comunitario, gente que nunca ha ido al hospital, gente que no toma antibióticos, gente que está en las zonas rurales, por ejemplo. Ahora, el concepto de hacia una sola salud es un concepto espectacular. Fue un concepto acuñado realmente por los veterinarios. Y este concepto surge de que en realidad toda la salud es una sola. Entonces, es una sola, pero ¿para quién y con quién? Es una sola, para los animales, para el ambiente y para los seres humanos. Cuando la salud no está bien en los humanos, algo pasa con los animales y con el ambiente. Y al revés, si pasa algo negativo en el ambiente, repercute en los animales y en el ser humano. Entonces ahora, el concepto de hacia una sola salud, que en realidad en inglés queda mejor porque se llama One Health, una salud. Entonces tenemos que estudiar qué pasa en animales, en humanos y en el ambiente. Y la resistencia bacteriana es un clásico ejemplo, es un súper buen ejemplo más bien, de cómo se debería estudiar. Entonces, la resistencia en los animales repercute en los seres humanos y esto repercute en el ambiente. Entonces, todo es una sola salud, es un solo ente. Entonces, lo que pasa en el ambiente repercute en los animales y repercute en los humanos y viceversa. Entonces, ahora se estudia la resistencia bacteriana en los animales, en el ser humano y en el ambiente. Y eso ha dado un giro total realmente a cómo te entendemos ahora el concepto de resistencia. Entonces fíjate lo que te estaba hablando de los alimentos. Eso hace años era imposible. Pero ahora, y también otra cosa positiva es que ahora en muchos de los congresos de microbiología o infectología médicos, es decir, de seres humanos, hay una afluencia muy grande de veterinarios. Y yo pienso que es una cosa histórica, es un hito que ahora estemos unidos, veterinarios, y yo pienso que en un futuro van a estar los ambientalistas, los que estudian microorganismos del suelo, de la mano de los que hacen microbiología humana y de los que hacen microbiología animal. Y entenderemos muchísimo mejor todos estos mecanismos y habrá más soluciones y mejor punto de vista, más científico, y es un punto de vista mucho más integral.
Ecuador dispone de un Centro Nacional de Referencia de Resistencia Antimicrobiana. ¿Cada país lo tiene? ¿Cómo funciona? ¿Intercambian información?
Sí, el Centro Nacional que recibe los datos de resistencia bacteriana es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones, que las siglas son INSPI. Este es un instituto que ha creado una red para investigación de resistencia a antimicrobianos, que se conoce como RAM. Y estos datos anualmente se envían a la Organización Panamericana de la Salud, y sí, estos a su vez van a la Organización Mundial de la Salud. Y sí se intercambian los datos, y sí están en las páginas web y uno se puede leer y todo. Todos los países de América Latina tienen esta red individualmente, y todos mandan, la mayoría, tal vez unos pocos, no todos del Caribe, pero la mayoría de Sudamérica y Centroamérica mandan sus datos a un acumulado que sale anualmente en los boletines de OPS. Entonces tú puedes saber qué pasa con la Escherichia coli en infección de vías urinarias en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Panamá, en cualquier país de América Latina. Y tienes los datos. Sale por país por país.
Y por último, Janet, ¿cuál sería tu sugerencia para disminuir esta problemática que no solo es una difícil situación en el Ecuador, sino en el contexto de la salud mundial? Específicamente, ¿qué mensaje le darías a los que nos están escuchando, los profesionales del Laboratorio Clínico de Iberoamérica?
Yo creo que el mensaje que daría es que realmente las bacterias se están adaptando y están buscando maneras para sobrevivir a los efectos de los antibióticos. Y esas cada vez están resistiendo más. Y esto ya no funciona. O sea, los antibióticos ya no funcionan. Y creo que hay que buscar las investigaciones por otro lado. Hay que buscar vacunas, hay que buscar péptidos, hay que retomar las investigaciones de fagos, hay que mejorar el sistema inmune, mejorar la calidad de vida, es muchas cosas, porque ya antibiótico que saldrá al mercado después de 20 años de investigación, costosos y todo lo que esto implica, la investigación en antibióticos, lo más probable es que en pocos años sea resistente. Y creo que nosotros lo que debemos hacer es llegar a los políticos, a los que toman decisiones. Nosotros sabemos todo lo de resistencia, los que trabajamos en laboratorio, los que hacemos investigación, sabemos los datos, sabemos todo, pero no hemos sabido llegar a los políticos y no se han tomado medidas, desde mi punto de vista, adecuadas para bajar la resistencia. También creo que debemos hacer muchísimas campañas a nivel de la población general para que se deje de automedicar, que no piense que la gripe es sinónimo de antibióticos, que le arda un poco las vías urinarias y boom, se toma antibióticos, que los antibióticos es sinónimo de antifebril, que los antibióticos, que las enfermedades infecciosas nos van a matar. También eso es otra cosa que viene como desde la época de la peste y de las maneras de pandemias y que había antes como un poco de recelo, pero eso ya no es así. Entonces también no debemos tomar antibióticos, dejar de tomar antibióticos para cualquier infección banal, dejar que el sistema inmunitario salga adelante. Entonces hay que trabajar con los políticos, trabajar con la población. Hay bastante que hacer, pero realmente creo que una debilidad ha sido que no hemos sabido llegar a los políticos. Porque no cambia nada. Estamos haciendo investigaciones de resistencia y hablando desde hace 20 años. La primera vez que yo asistí a un grupo de resistencia que fue espectacular, que fue en Caballeda, en Venezuela, en 1999. Se creó todos los grupos para vigilancia de resistencia. Todas las políticas, todo súper bien, todo a nivel académico. Han pasado, imagínate, desde el 99, no sé cuántos años han pasado, casi cuántos, 20, 30. Y no ha habido mucho cambio con relación a la resistencia, cada vez estamos peor. Y con respecto a las personas que trabajamos en el laboratorio, que hacen su mesada día a día, yo creo que el mensaje que les daría es que sigan trabajando bien, sigan trabajando con las normas que en América Latina hacemos, con las normas del CLCI, o si tienen normas nacionales también las sigan. Pero el objetivo es trabajar con buena actitud, arrojar datos exactos y confiables y cumplir realmente con las normas de cómo se debe trabajar en la microbiología.
Janet, súper interesante, enormemente agradecida. Seguramente volveremos a comunicarnos contigo. Te mandamos un gran abrazo y está a disposición este micrófono cada vez que tengas algunas nuevas descubrimientos, algunas nuevas cosas que contar. Muchísimas gracias, ha sido clarísima. Hasta muy pronto.
Ya, que estés muy bien, igualmente, un beso. Chao, chao.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. Que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa, República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web. Infobioquímica.org.
el microscopio.
La doctora Ana Lena es química farmacéutica, bioquímica clínica, doctora en química, profesora adjunta de la Cátedra de Análisis Clínicos de Facultad de Química de Universidad de la República en Uruguay, donde es docente en hematología. Es directora técnica del Centro Especializado en Afecciones en Hemostasis y Trombosis en Montevideo, vicepresidenta de la Asociación de Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis de Uruguay, del Comité Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis.
Como venimos anunciando, del 17 al 20 de septiembre de este año se desarrolla en Uruguay el Colabiocli 2017. Toda la información está en www.colabiocli2017ui.com. Pero además queremos ver, dentro de los ejes temáticos, cada uno de ellos, cuáles son los aspectos más interesantes para saber qué se va a desarrollar en el Colabiocli 2017. Para eso estamos en contacto con la doctora Ana Lena. Ella es la coordinadora del Eje de Hematología y Hemostasis. Ana, muy buen día y muy bienvenida a El Microscopio. Contanos cuál es la importancia de incluir el área de hematología y hemostasis en un congreso internacional.
La hematología y la hemostasis son dos áreas muy importantes del laboratorio de análisis clínicos porque en ellas se realizan los estudios que permiten contribuir al diagnóstico y monitoreo del tratamiento de diferentes patologías relacionadas con estas áreas. Es así que desde las enfermedades hemato-oncológicas, otros trastornos no neoplásicos, alteraciones de la coagulación, ya sea trombosis o enfermedades hemorrágicas frecuentes como la enfermedad de von Willebrand, se apoyan para su diagnóstico en el laboratorio de hematología y hemostasis como herramienta fundamental.
¿Y qué mesas o conferencias lo van a tratar?
En el Congreso de Colabiocli se dictará un curso y una mesa redonda sobre citometría de flujo aplicada al estudio de enfermedades hematológicas. En relación a trombosis y hemostasis, habrá una mesa sobre síndrome antifosfolipídico, una conferencia y una mesa redonda sobre terapia antitrombótica, una mesa sobre enfermedad de von Willebrand, otra sobre homocisteína y otra sobre accidente cerebrovascular isquémico.
¿Y cuáles son los profesionales que van a desarrollar estos temas?
En relación a citometría de flujo en enfermedades hematológicas, participarán los profesionales Irene Benaderet, Sergio Moreno, Lucía Fernández, Jordi Juncá y Adriana Galeano. En cuanto a clasificación de leucemias y linfomas, contaremos con la presencia de la doctora Cecilia Guillermo. El tema síndrome antifosfolipídico lo tratarán la doctora Ana María Otero, Cecilia Carrizo y Alicia Blanco. Y en cuanto a terapia antitrombótica, participarán los profesionales Elizabeth López, Alejandra Escaciota y Ana Lena, quien les habla. Sobre enfermedades de von Willebrand, contaremos con la presencia de la doctora Alicia Blanco. Homocisteína será presentado por Reinaldo Denis de Armas. Y el tema ataque cerebrovascular isquémico será tratado por la doctora Andrea Bauche, Patricia Esperón, Lucía Fernández y Romina Medeiros.
Y por último, Ana, ¿cuáles son los principales aspectos de actualidad en este campo?
Los principales aspectos de actualidad con referencia a los temas a tratar en el área de hematología y hemostasis son para citometría de flujo, la optimización en el uso de esta metodología, que es una de las principales herramientas para ayudar no solo a diagnosticar, sino a tipificar enfermedades como leucemias y linfomas, entre otras, ya que de su adecuada tipificación dependerá el oportuno tratamiento. Con relación a trombosis, el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, que es una de las causas de trombosis adquirida, está en continua revisión, ya que se necesita del cumplimiento de criterios clínicos y de laboratorio. En particular, los de laboratorio requieren especial atención en lo referente a estandarización de las técnicas, valores de referencia e interpretación de algoritmos que se aplican para evitar reportar resultados que lleven a un diagnóstico erróneo. La enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica más frecuente y, sin embargo, hay un alto índice de pacientes subdiagnosticados, por lo cual es importante conocer las pruebas de laboratorio con las que contamos para ayudar a diagnosticar esa enfermedad en los casos en que las manifestaciones clínicas hagan sospechar su presencia. El accidente cerebral isquémico puede ser causado por un coágulo sanguíneo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro o a un estrechamiento arterial que puede ser debido a aterosclerosis. Esto impide que la sangre fluya hacia este órgano, pudiendo provocar la muerte de las células del cerebro. Es importante diagnosticar y tratar los ataques cerebrales lo más rápido posible. La mesa que trata este tema se basa en un proyecto que se lleva a cabo a iniciativa de la Cátedra de Análisis Clínicos de Facultad de Química, teniendo como centro asistencial de aplicación del mismo el Hospital Maciel. El tema de terapia antitrombótica y su monitoreo es muy importante porque de ello depende el éxito del tratamiento y la prevención de sangrados que podrían resultar de no manejar adecuadamente el monitoreo. Hay anticoagulantes que se han presentado recientemente como muy promisorios, pero debe conocerse bien las limitaciones de su uso. Por último, la determinación de homocisteína tiene una importancia que muchas veces resulta subestimada, por ello es fundamental conocer las consecuencias del aumento de la misma y algunos aspectos de su determinación para poder brindar un resultado certero, evitando informar resultados normales cuando realmente pueden ser patológicos.
Perfecto, presentado entonces el aspecto, el eje de hematología y hemostasis en el Colabiocli 2017, 17 al 20 de septiembre de este año en el Uruguay. Muchísimas gracias, Ana Elena, por tu participación hoy en El Microscopio.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la resistencia a los antibióticos es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la medicina. 25.000 personas fallecen anualmente en Europa debido a la resistencia a antibióticos y se estima que en 2050 este número superaría los 7 millones en el mundo. Además, el problema va en aumento y cada vez se están detectando más cepas multiresistentes. En este marco, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM por sus siglas en inglés, es una bacteria particularmente problemática. Ahora un equipo de investigadores analizó la presencia de SARM a lo largo de la cadena alimentaria y en el potencial que tienen los animales de granja y los productos alimenticios derivados en su propagación.
El microscopio.
Tarea complicada. Conocer la cifra de personas que tienen el VIH y no lo saben es una tarea complicada. Según el Ministerio de Salud de Chile, son cerca de 8.000 las personas con HIV que viven en el país y que no saben su condición. Cifra que también comparte la ONG-AIDS Healthcare Foundation, organización civil con sede en Estados Unidos que lanzó una campaña en Santiago. Según la denominación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, Chile tiene una epidemia de VIH concentrada, lo que significa que la magnitud de la infección es mayor en ciertos grupos de la población.
El microscopio.
El uso indebido de antibióticos en el parto daña el sistema inmune del recién nacido, a veces de por vida. Eso ayuda a explicar enfermedades sin aparente causa genética o ambiental como el asma. Un estudio indaga en la indicación inadecuada de antimicrobianos en el momento del parto. Por ejemplo, cuando se practica una cesárea como parte del protocolo establecido como medida preventiva, pero sin razones objetivas que lo justifiquen. Los antibióticos que protegen a los bebés de una infección también interrumpen el crecimiento normal de las bacterias del intestino. Las consecuencias de este uso rutinario de antibióticos todavía son más profundas y duraderas de lo esperado.
O microscopio.
Infección. Los suelos de las habitaciones de los hospitales podrían plantear una mayor amenaza de supergérmenes de lo que gran parte del personal hospitalario piensa. Los esfuerzos por mejorar la desinfección en el ambiente hospitalario por lo general se enfocan en las superficies que las manos de los trabajadores de atención de la salud o los pacientes tocan con frecuencia. Aunque a menudo los suelos de los centros de atención de la salud están muy contaminados, se ha prestado una atención limitada a la desinfección de los mismos porque no se tocan con frecuencia. Pero los artículos en la habitación del paciente pueden entrar en contacto con el suelo, lo que puede llevar a la transferencia de bacterias resistentes a múltiples medicamentos, a las manos, la ropa, el intercomunicador, los dispositivos médicos, la ropa de cama y los suministros médicos. médicos. Se tomaron muestras de los suelos de 159 habitaciones de pacientes en 5 hospitales del área de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Se encontró que muchas estaban contaminadas con bacterias que provocan infecciones, incluyendo Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM, enterococo resistente a la vancomicina, ERV y Clostridium difficile.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Conferencia de la Asociación Americana de Química Clínica. Soporte para la Organización de Adquisiciones de Laboratorio. 2 de agosto de 2017. Congreso Anual. Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina. 10, 11 y 12 de agosto de 2017. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química. 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiofi 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiofi 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Janet Zurita, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y a la doctora Ana Lena, directora técnica del Centro Especializado en Afecciones de Hemostasis y Trombosis en Montevideo, Uruguay.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.